7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes 27 de enero, abordamos la última semana del primer mes del año. Hace nada estábamos deseando feliz año nuevo. Algunos, además, nos empeñamos en hacerlo hasta la caducada la primera quincena de enero. Bueno, pues ya están los últimos coletazos el mes de enero. Y es un día en el que da comienzo una semana crucial para el devenir de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. Es una semana crucial para él, quién sabe, también para muchos otros órganos, para muchas otras instituciones, figuras políticas que puedan verse afectadas en función de cómo transcurra este proceso judicial. De momento, García Ortiz está citado a declarar el próximo miércoles. Hoy el juez ha denegado el aplazamiento pedido por su defensa. Esto en lo político-judicial. En lo estrictamente político, se va a seguir hablando del decreto ómnibus que nos deja sin pensiones, sin revalorización de las pensiones, vamos a ser quisquillosos en este asunto, sin subvenciones al precio del transporte público, pero también sin esa amalgama de asuntos que pretendía reunir el gobierno bajo una misma votación y por ello cayó en el Congreso. El Ejecutivo parece no tener prisa, parece, eso dicen, no tenemos prisa y por eso no vamos a trocear el ómnibus. Y tampoco van a llevar las medidas mañana, Consejo de Ministros. Junts ya le ha dicho, solo votarán por separado estas materias. Si se trocean, si no, el sentido del voto será siendo el mismo, lo cual parece algo razonable. Lo cual parece algo razonable. Si usted lleva algo a votación y esa votación le dan la espalda, si repite, por mucho que repita, si no hay una negociación intermedia o un cambio de posiciones, y ya hemos visto que Junts no va a cambiar, no va a dar su brazo a torcer, o el gobierno cambia su posición, o esto está condenado a fracasar una y otra vez. Hay muchos frentes abiertos y que afectan también a la dimensión laboral de la economía, como la reducción de jornada finalmente irá a Consejo de Ministros la próxima semana, sin cambios de lo acordado con sindicatos, sin patronal, y por la vía de urgencia. Es lo último que sabemos de esa reunión que ha tenido lugar entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo. Y en Madrid se habla de ello, se habla de ómnibus, se habla de cuestiones laborales, pero también se abordan proyectos del consistorio en la capital y se discute sobre el futuro de Muface y su impacto en la región. Pero hoy nos hemos puesto británicos, hemos hablado del tiempo, de Herminia, ya saben, el viento, rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora que han provocado el cierre de muchos parques en Madrid, en la capital, de 70 kilómetros por hora en el resto de la región. Hemos hablado de ello al menos una vez en la jornada. Todos nos hemos referido al tiempo, cual británico en el ascensor, aunque algunos no han dicho ni mu. Algunos no han dicho ni mu porque con la boca llena no se habla y ya se cuentan por miles los asistentes a Madrid Fusión, terminada Fitur con un nuevo récord de asistencia, 250.000 asistentes. Coge el relevo en IFEMA, la feria de ferias del mundo gastronómico. Y un apunte más, tenemos aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz y allí que han acudido a sumarse a los actos de homenaje sus majestades los reyes de España. Muchos asuntos por delante, pero les decíamos, obviamente tenemos que hacer una parada en IFEMA. Si ya hicimos un repaso exhaustivo de lo acontecido en Fitur, toca ver qué está dando de sí otra cita internacional, universal, en este caso centrada en la gastronomía, Madrid Fusión. Nos vamos hasta IFEMA, hasta el campo de las naciones. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Así, para dar envidia directamente, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Podéis empezar a salivar ya, porque yo llevo toda la tarde probando manjares como las trufas negras de Teruel, las gambas de Denia, los mojos canarios, el chuletón asturiano, el jamón ibérico de Jabugo. Aquí se prueba, se marida y se expone lo mejor de cada casa, ya sean productos nacionales o internacionales, 6 espacios distintos, más de 250 ponentes, porque aquí también se viene a aprender y todo un mundo de sabores por descubrir en este Madrid Fusión. Paseando por esta feria, yo he descubierto, por ejemplo, una de las grandes tendencias de la cocina actual, las guiozas. Y no hace falta que nos vayamos muy lejos para degustarlas. Por ejemplo, en el pabellón de la Comunidad de Madrid las encontramos junto con raviolis guantún de cordero de Colmenar Viejo, esferificación de lombarda de Aranjuez, vermú de Madrid y verduras de la huerta regional. Y si la mesa está puesta, Jesús, solo nos queda acompañar este festín con otra M de Madrid, embajadora de nuestra comunidad.
Muy buenas tardes. Desde luego, Mau es Madrid y Madrid es Mau, sin duda.
¿Qué vemos aquí? ¿Qué nos ofrecéis?
Bueno, pues como decíamos antes, Madrid es Mau y Mau es cerveza, y Mau es relación, y Mau es gastronomía. Y cómo no estar en el mejor salón de cocina y de gastronomía del mundo, ¿no? En Madrid Fusión lo que hacemos es proponer a los cocineros, a los clientes, a los consumidores que nos visitan, que degusten nuestras cervezas, toda nuestra gama de cervezas, que es muy amplia. Es Mau, es San Miguel, es Alhambra y nuestro agua Solán de Cabras.
Si yo tengo una Mau en la mano, ¿qué tengo que pedirme? ¿A qué stand me tengo que pasar?
Bueno, pues en esta feria tienes los mejores stands con los mejores productos de la gastronomía. Pues nuestros amigos de Valfegó te pueden proponer unos atunes, cualquier tipo de atún, en sashimi, bueno, un atún con una Mau maestra, por ejemplo, con nuestra Mau reserva, va fantástico.
Estoy convencida. Muchísimas gracias. Me voy con la Mau en la mano.
Pues salud, salud, disfrútala.
Y ese es el mejor eslogan de este Madrid Fusión, salud y disfrutarlo. Me quedo aquí en el stand de la Comunidad de Madrid, luego os cuento más cosillas.
Nada, Maite, quédate ahí con el micrófono de Onda Madrid en una mano y, ¿por qué no?, la Mau en otra, que también comparten muchos rasgos, por ejemplo, las estrellas, entre otras cosas. Y ya nos estamos arrepintiendo de haberte enviado allá a Madrid Fusión, porque hablar a esta hora son las 7 de la tarde, pero claro, unos buenos ravioli o unas buenas guiozas entran bien a cualquier hora, así que seguro que opina lo mismo mi compañero, el que a partir de ahora, a las 7 y 7 minutos de la tarde, repasa las noticias en Onda Madrid, en el Enfoque. Pablo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos es buscar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lluviosas a esta hora, se reactivan de nuevo las precipitaciones en la Sierra Norte. Y atención, porque coincidiendo con el paso del frente esta mañana, también con el atardecer empieza a bajar la temperatura y de hecho desde las 6 de la tarde y hasta la jornada de mañana vamos a tener avisos por nieve, en este caso en la Sierra Norte de Madrid, también en la franja occidental, también podríamos ver nevisquear en las próximas horas. Mañana vamos a tener una previsión variable. Durante la noche de hoy y las primeras horas del día de mañana vamos a contar todavía con cielos muy cubiertos, con ambiente inestable, viento, precipitaciones en forma de lluvias, chubascos y también en forma de nieve, como les comentamos, a partir de los 1.000, 1.200 metros. Pero a partir de la hora de comer, hacia mediodía, la cosa irá mejorando paulatinamente, cesará la lluvia y a partir de entonces tendremos cielos más variables e incluso algunos ratos de grandes claros en el cielo de la comunidad, con unas temperaturas que empezarán el día en torno a los 7-8 grados, pero que mañana van a ser ligeramente más bajas que hoy, una jornada en la que, pese al ambiente frío que nos dejaba el frente, especialmente ya a esta hora, hemos alcanzado unas máximas de hasta 15 o 16 grados incluso en algunas localidades madrileñas. Recordamos, avisos por nieve activos en la sierra las próximas horas y mañana todavía continuará la inestabilidad en la Comunidad de Madrid.
Muchísimas gracias, Sara. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento si circulan de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 Pinto y en la A42 a su paso por Parla. También van a encontrar tráfico lento en la M40 en Coslada sentido A3 y Pozuelo en dirección a la A5. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
El Enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad en Madrid. Esta mañana comparecía el alcalde José Luis Martínez Almeida en un desayuno informativo. Allí ha repasado diferentes aspectos de la actualidad y también ha marcado cuáles van a ser los principales retos de Madrid durante este 2025. Mar García.
Para el circuito de Fórmula 1 en IFEMA con financiación privada, más de 5 kilómetros y medio, 20 curvas, 110.000 espectadores, obras con fecha de arranque, abril, proyectos y plazos concretos.
Confiamos desde luego en que las obras vayan a comenzar porque ya estamos prácticamente muy cerca del Gran Premio de Fórmula 1, que se va a celebrar el año que viene, que se va a celebrar en el mes de septiembre y por tanto que tenemos que tener el circuito y todas las infraestructuras dispuestas.
Confirma el alcalde Martínez Almeida que la ley de capitalidad busca consenso.
Tenemos que tener la razonable garantía de que lo que llega al Congreso de los Diputados sale de la misma manera del Congreso de los Diputados. Y eso pasa necesariamente también porque haya un acuerdo entre los grupos municipales.
Este año se pondrá sobre el papel la reforma para el bulevar de Alcalá desde Cibeles al Monumento. Y hay otra fecha para las obras de la A5.
Bueno, nosotros seguimos trabajando en los plazos, es decir, nosotros esto es un plazo de 18 meses y por tanto nosotros confiamos desde luego que a finales del año 2026 la obra, digamos, en superficie hayan concluido las afecciones de tráfico que hay en este momento.
En 18 meses sin afecciones en superficie.
Otro de los temas de los que ha hablado el alcalde de Madrid durante ese desayuno informativo ha sido de la vivienda. Lo ha hecho para anunciar que se va a expandir el plan Reside al barrio de Tetuán, mientras que el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento ha querido destacar los planes de vivienda que se van a ejecutar en los próximos años aquí en Madrid. Laura Bangor.
El alcalde de Madrid anuncia que las medidas impuestas a los pisos turísticos del centro de la ciudad, el denominado Plan Reside, se aplicarán también en el distrito de Tetuán, que cuenta con un gran número de este tipo de viviendas. José Luis Martínez Almeida.
Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros entendemos que el Plan Reside es adecuado, que busca los objetivos que nosotros pretendemos, que posiblemente los va a conseguir, pero que todo plan tiene que estar en constante actualización de acuerdo a lo que pasa en una ciudad como Madrid, y por eso en el distrito de Tetuán nosotros vamos a actuar en consecuencia con lo que se votó en el pleno de ese distrito.
El delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento, por su parte, afirma que Madrid será la ciudad europea con más vivienda asequible al anunciar la construcción de 200.000 viviendas en los próximos años. De momento se han entregado a lo largo de los pasados 5 años 3.825 viviendas. La orientación la tienen clara, incluir las afueras de Madrid. Así lo ha declarado Álvaro González López aquí en Telemadrid.
Precisamente ese plan estratégico de turismo que se ha sacado va orientado ahí, ¿no? A que los turistas conozcan también no solamente ese centro histórico maravilloso que tenemos, sino también el resto de nuestra ciudad.
Asegura hay otras 6.400 en licitación o construcción.
El alcalde también ha criticado la decisión de los sindicatos de salir a la calle tras la no aprobación del famoso decreto ómnibus del que les venimos hablando desde hace días en los espacios informativos. Ese decreto, recuerden, contemplaba diferentes medidas de corte social.
Van a un monólogo del Club de la Comedia y no lo hacen mejor. Es decir, los sindicatos van a un monólogo del Club de la Comedia y dicen, mire, nos vamos a manifestar porque no ha salido adelante un decreto, pero nos vamos a manifestar contra la oposición, no contra el gobierno. Es insuperable.
Unas declaraciones que ha respondido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
Señor Almeida, debe saber mucho del Club de la Comedia. Yo lo que pediría es un poco de respeto, porque me parece que respetar a las organizaciones sindicales es bueno. Las organizaciones sindicales nos manifestamos para acabar con la antipolítica y con la impunidad con la que en el Congreso de los Diputados se abordan estos debates.
Sobre las obras de soterramiento de la autovía A5, sepan que el ayuntamiento ha puesto en marcha una aplicación que va a permitir que los afectados por esta obra conozcan cuáles son las afecciones en tiempo real. Además, esta aplicación va a ofrecer recorridos alternativos diseñados desde el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento. Borja Caravante, delegado.
En esta aplicación web se dará información en tiempo real de las afecciones, así como información en relación a los desvíos, cortes de tráfico y demás eventualidades que se puedan surgir a lo largo de la ejecución de la obra.
Nos vamos a la Asamblea de Madrid, donde esta semana se recupera el periodo de sesiones ordinario. Esto hará, por un lado, que la presidenta Díaz Ayuso se reúna entre el martes y el miércoles con los portavoces parlamentarios de los grupos políticos a fin de conocer sus proyectos, sus intenciones, en definitiva, la situación en la que, a juicio de los grupos parlamentarios, se encuentra la Comunidad de Madrid. Por otro lado, recuperamos las reuniones de la Junta de Portavoces que es el organismo que lanza las propuestas y los temas que posteriormente se votarán y debatirán en el Pleno de Vallecas. José Frutos.
Más Madrid arranca actividad parlamentaria con una iniciativa para que la ya aprobada subida de sueldo a los diputados, el 6%, se paralice hasta que se revaloricen las pensiones. Manuela Bergerot.
No es admisible que los diputados del Partido Popular congelen las pensiones en el Congreso y se suban el sueldo en esta Asamblea. Los pensionistas madrileños merecen explicaciones.
Una propuesta demagógica para el PP. Este grupo defenderá una iniciativa para que la Asamblea pida la derogación de la Ley de Memoria Democrática y respalde que el gobierno regional no participe en los actos sobre la muerte de Franco. Carlos Díaz Pache.
Porque no vinculamos la muerte de Franco directamente con la llegada de la libertad a España. Nosotros nos centramos en 1978 en los procesos que llevaron a la Constitución de todos.
Los socialistas arrancan actividad convocando a la consejera de Sanidad para que explique el aumento de pagos al sector privado. Además, reclaman en una PNL que se retire la medalla de la comunidad a Javier Milei. Jesús Celada.
Ante el discurso de odio, de rechazo, de acusación, de señalamiento al colectivo LGTBI+, tan injusto.
Y Vox pretende ampliar la comisión de investigación centrada en Begoña Gómez con el testimonio de directivos de Telefónica. Isabel Pérez Moñino.
Que se trate el desarrollo y el registro del software de la cátedra, dadas las nuevas informaciones.
Un objetivo que no precisa ampliación, según el PP.
Y la Comunidad de Madrid ha vuelto a criticar la situación en la que se encuentra Muface. Recuerden que la posibilidad de que el concurso para que las aseguradoras se hagan cargo de este convenio puede volver a quedar desierto a pesar de los últimos cambios que ha introducido el gobierno en la licitación. Esto supondría ahora mismo que 1,5 millones de funcionarios y sus familias que residen en Madrid están en una situación de incertidumbre. Y en el caso de que finalmente decayera el convenio de Muface, deberían ser atendidos por la sanidad pública. Begoña Larcón.
Se mantiene la incertidumbre. Muface trabaja en una nueva licitación que sea del agrado de las aseguradoras. De momento solo Adeslas parece dispuesta a no cerrar la puerta de la negociación, pero el gobierno confía también en las opciones de Asisa. La Comunidad de Madrid pide al Ministerio de Sanidad y al de Función Pública que se aclaren entre ellos para desbloquear el limbo en el que han dejado a casi 1,5 millones de funcionarios. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Es el claro ejemplo del fracaso del gobierno y de la fractura del gobierno. No puede ser que se tenga un sistema de 1,5 millones de mutualistas en un limbo de no saber qué va a pasar con ellos durante 3 meses. Es la tercera licitación que van a hacer porque no lo han pensado desde el principio. Esto no demuestra otra cosa que, pues eso, que no hablan entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Función Pública cuando hemos visto una reunión de ambos, porque estos mutualistas dependen de ambos, ¿no?
El sindicato CESIF se va a reunir mañana para decidir si mantiene la huelga convocada en febrero. Ahora mismo les preocupa también que las aseguradoras estén dando largas a los funcionarios que necesitan atención sanitaria. Rocío Díaz, portavoz.
Desde CESIF estamos preocupadísimos porque desde el mes de octubre estamos recibiendo quejas de nuestros afiliados porque se les están anulando consultas médicas, se les están poniendo trabas a pruebas de tratamientos oncológicos, de cosas muy serias y muy graves que la gente necesita estar tratada.
Los sindicatos también hablan de motivaciones ideológicas.
La actualidad nacional viene un día más marcado por el decreto ómnibus que fue, recuerden, rechazado la semana pasada por el Congreso de los Diputados. Tenemos la duda de si el gobierno decidirá, cuando mañana celebre el Consejo de Ministros, aprobar nuevamente este decreto tal y como se rechazó en el Congreso, ya que tanto Pedro Sánchez, el presidente, como Yolanda Díaz, la líder de Sumar en el gobierno, han descartado trocear las medidas que piden el Partido Popular y Junts per Catalunya y que están dispuestos a apoyar. Noelia Antoria.
El Gobierno sigue negociando para volver a aprobar el decreto tal como lo presentó en el Congreso, con las 80 medidas sociales y sin trocear, a pesar de que Junts y el PP le están exigiendo que se limite a la revalorización de las pensiones, la rebaja del transporte público y, en el caso del PP, además añadiendo las ayudas a las víctimas de la DANA. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, era clara.
La protección social no se trocea.
Le contestaba el vicepresidente de Junts, Josep Rius, que insistía en que se puede hacer mañana mismo y que no falta más que el Gobierno español mueva ficha.
Podria fer demà mateix, només cal que el govern espanyol mogui fitxa.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, exhibía la preocupación de su partido reuniéndose con jubilados en una residencia de mayores en Córdoba, aunque el tiro le ha salido por la culata porque le esperaba la protesta de pensionistas. Pese a todo, arremetía contra el gobierno.
El PSOE no puede ajustar cuentas a los españoles por las rabietas que tiene con sus socios.
Sumar y Podemos insisten en que el decreto no puede dejar caer ninguna de las medidas impulsadas, pero exigen que se apruebe cuanto antes en el Consejo de Ministros de mañana. Vox no apoyará otro decreto ómnibus y, de hecho, anuncia una querella contra el Gobierno por presunta prevaricación al ceder la titularidad al PNV del palacete parisino que albergó la sede del Gobierno vasco.
Y, finalmente, tras los desencuentros que hemos podido ver en las últimas semanas entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo en relación a la reducción de la jornada laboral, finalmente será el Consejo de Ministros de la próxima semana el que apruebe el texto que supondrá recortar la jornada laboral. Posteriormente se tramitará por vía de urgencia, tal y como ha acordado esta tarde la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Eso sí, el recorte de jornada laboral va a salir adelante con el acuerdo de gobierno y sindicatos, pero con un rechazo frontal de la patronal, tal y como nos cuenta Flor Carazo.
Los empresarios se oponen a la medida. Han registrado en la Dirección General de Trabajo un documento de alegaciones en el que apelan a la inconstitucionalidad del recorte de jornada, texto que critica el Gobierno. Escuchamos a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y al presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Es la primera vez que yo me encuentro a una patronal española durante 11 meses, lo voy a decir así, en huelga. Que reducir media hora al día es bueno para la salud de las empresas, es bueno para los trabajadores y las trabajadoras, aumenta la productividad.
Bueno, es que la COE no tiene estrategia política. Es que posiblemente la que tiene estrategia política es la ministra. Pensamos que el ministerio está invadiendo muchas veces competencias del propio diálogo social.
Los sindicatos también reprochan a la COE que diga que la reducción de jornada es inconstitucional.
Otra reunión importante es la que mantienen desde las 5 de la tarde en la Moncloa el presidente del Gobierno y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Allí se estará hablando de muchos temas, pero muy seguro que uno de ellos es las últimas exigencias del presidente de Estados Unidos, que reclama una aportación mínima del 5% del Producto Interior Bruto a cada integrante de la OTAN. Nuestro país ahora mismo no llega ni al 2%. La semana también va a ser dura para el fiscal general del Estado, ya que, por un lado, el Tribunal Supremo decide mañana si anula el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general y, por otro, deberá comparecer ya el miércoles en sede judicial en calidad de imputado por el caso de las supuestas filtraciones de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso González Amador. Por cierto, el juez Hurtado, en un auto, ha dicho que González Amador no es defraudador confeso, a pesar del correo electrónico en el que su abogado reconoce la comisión de dos delitos fiscales. También hay que destacar que el juez Hurtado solo trabaja con la hipótesis de que el filtrador de esa información sea el propio fiscal general, porque de momento ha decidido descartar pedir un volcado del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, o citar a declarar al propio González Amador, como ha solicitado la defensa del fiscal. Hablamos ahora de salud, porque hoy hemos conocido las previsiones de los casos de cáncer que va a registrar nuestro país durante 2025. Una estimación que recoge un crecimiento del 3,5% hasta rozar los 300.000 casos. Paloma Nolasco.
Y 50.000 casos más que ahora, hasta 350.000 para 2050. Sin embargo, disminuye la mortalidad por los avances en la medicina personalizada y de precisión. César Rodríguez, presidente de la Sociedad Oncológica.
De manera global, como digo, la mortalidad está en descenso. El cáncer con mayor incidencia sigue siendo, cuando consideramos ambos sexos, el cáncer colorrectal. En el caso de las mujeres, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, como ha sido en los años previos, y en el caso de los varones, como bien sabéis, es el cáncer de próstata.
Aumenta la incidencia porque vivimos más años por los malos hábitos y la contaminación, entre otras causas. Jaume Galcerán es presidente de REDECAM, la Red Española de Registros de Cáncer.
Cada vez en estas estimaciones se va aproximando más a la realidad, ¿eh?
Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro es que la recomendación de hacer ejercicio, de no fumar o tal, hay otra que es recomendar a las autoridades que las grandes ciudades realmente tomen medidas contra la contaminación.
A nivel mundial también incremento y una mortalidad esperada de más de 18 millones de personas en 25 años.
Precisamente hoy el Gregorio Marañón ha presentado los resultados del programa de rehabilitación para pacientes con cáncer que se ejecuta en este hospital público. Los detalles los tiene Eva Prat.
120 pacientes han pasado ya por este programa de rehabilitación que combina ejercicios y que supervisa un equipo multidisciplinar de médicos, terapeutas, fisios y logopedas. Es un tratamiento personalizado que dura 8 semanas y que ayuda a pacientes como Mar o Sonia, ambas con cáncer de mama.
Cardio y pesas para fortalecer precisamente todas esas zonas.
A mí me está ayudando mucho para dormir mejor, para sentir menos dolores, para poder en mi día a día hacer vida normal, ¿no? Coger, yo qué sé, una jarra de agua.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado las instalaciones en las que se hace el tratamiento.
Se trabaja también en la autoestima. Y se trabaja también en grupo que hace que ellas puedan compartir, que puedan hablar, y lo vamos a extender a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid como modelo de éxito que hemos probado aquí para esa equidad en la atención sanitaria que buscamos.
El programa iniciado en el Marañón lleva en marcha desde febrero.
Buscamos las claves económicas de este lunes con Sergio Rodríguez.
Pues a propósito, Pablo, de la intención del presidente de la patronal, Garamendi, de poner un recurso de inconstitucionalidad por la reducción de jornada laboral, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que no se lo creen ni ellos, literal, y que eso ya ha pasado por el Tribunal Constitucional en los años 80.
La verdad es que no se lo creen ni ellos. Eso ya ha pasado por el Tribunal Constitucional en el año 83 o 84. Ahora no sé si fue el 84 o 85 la resolución. Puede achacarse muchas cosas en relación con el tema de la jornada, de la reducción de la jornada a 37 horas y media, pero que no sea constitucional me parece que no. Pero bueno, ellos tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que quieran.
Una noticia que acabamos de conocer esta tarde: Navantia United Kingdom, la filial británica de los astilleros públicos españoles, ha firmado hoy mismo la compra del astillero del Titanic y otras 3 factorías más en Reino Unido. Son 4 centros de trabajo en Irlanda del Norte, Inglaterra, Escocia. La naviera británica estaba en concurso de acreedores desde el pasado mes de septiembre. Y la empresa emergente china de inteligencia artificial DeepSeek supera ya al ChatGPT y es gratuita. Ha hecho perder ya a Nvidia, el gigante de los microchips, más de 400.000 millones de dólares. En nuestra bolsa, el IBEX, una subida del 0,12, colocándose en 11.997 puntos.
Y buscamos también la crónica internacional con Rafa Cerrón.
2 epicentros, Pablo, el primero es Auschwitz y el Holocausto, 80º aniversario, aniversario número 80. El Papa ha dicho que no se puede negar ni olvidar el Holocausto y ha pedido combatir el antisemitismo. Y han estado los reyes, los nuestros, Felipe y Leticia, que por cierto, en el aniversario número 75, hace 5 años, ya estuvieron allí también. La historia es no olvidarlo. Los reyes, Felipe VI y Leticia, por lo tanto, están y siguen asistiendo a la ceremonia para conmemorar los 80 años de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en Polonia, liberación por los rusos. El otro epicentro, Palestina. Miles de palestinos han comenzado a regresar este lunes. La cuestión es ¿a dónde? ¿A lo que queda de qué? De sus hogares en el norte de Gaza, entre problemas y peligros y la inmensa mayoría sin tener en dónde vivir. Nuestro ministro de Exteriores pide que la Unión asista a los palestinos a los que no les queda nada. Señor Álvarez.
Lo que voy a solicitar y lo que hablaré muy claramente ahora dentro de la sala es para que la Unión Europea también ayude a los palestinos en Gaza.
Te doy algunos datos que te situarán muy bien sobre cómo está esta gente. ¿Volver a dónde? El 90% de los edificios e infraestructuras está destruido. Segundo, el gobierno de la franja, controlado por Hamas, ha pedido de forma urgente 135.000 tiendas de campaña. Y tercero, solo hay una carretera por la que circular y que atraviesa el enclave de norte a sur. De momento no ha pasado nada.
Las noticias vuelven a las 8 en punto aquí en El Enfoque. Se quedan hasta entonces con El Enfoque del Deporte.